Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. A muchos esta crisis provocada por el coronavirus les ha bajado el sueldo. Ha habido un importante descenso de horas trabajadas, y eso en el mejor de los casos, porque a muchos esta crisis les ha dejado en el paro, 3,3 millones de parados y todavía 800.000 personas en ERTE. 3 de cada 10 autónomos no han podido reanudar su actividad en esta situación. Y eso provoca que haya menos gasto, porque si tienes, guardas lo que tienes por lo que pueda venir. Claro, ese es el dilema de la prórroga de los ERTE. Si prorrogas los ERTE, subes mucho el gasto público, pero si no prorrogas los ERTE, baja mucho el consumo, porque la gente está sin trabajo. La economía es como un círculo. Si piensas que las cosas van a ir mejor, si tienes dinero, gastas dinero y va bien la economía. Como tenemos miedo, hemos dejado de consumir mucho, y el descenso del consumo, de la demanda interna y la mala marcha del turismo ha provocado que el verano haya sido muy malo. Funcas, que es la organización que estudia la economía y que depende de las cajas de ahorro, ha empeorado la previsión para este año, asegurando que se va a desplomar un 13%. Es interesante lo que dice Funcas, porque dice que si en el largo plazo tenemos reformas económicas, bueno, pues la economía española crecerá con más fuerza, que esto es lo que importa, salir mejor y más productivos de la crisis. Dice Funcas que con reformas pues tendremos pues un crecimiento anual de un 2% y sin reformas tendremos un crecimiento del 1,6%. Parece poca cosa, pero es bastante. Hay que hacer reformas. No parece que las negociaciones de Pablo Iglesias con Esquerra y Bildu para los presupuestos, porque ahora se ha reabierto el capítulo de negociar con los de la moción de censura, vaya a ayudar a esas reformas. En cualquier caso, hay mucha tarea por delante. Y de momento parece que el gobierno está en otra cosa, porque lo suyo es defenderse de las posibles consecuencias que en los tribunales podría tener la gestión, mala gestión de la pandemia. Ya sabemos que la Fiscalía ha pedido el archivo de las causas. Claro, la Fiscalía, teniendo a la Fiscal General del Estado a Dolores Delgado como Fiscal General del Estado, que fue exministra, siempre está bajo sospecha. Hoy le han preguntado precisamente, tras el Consejo de Ministros, a la portavoz Montero, que qué le parecía la petición de la Fiscalía. Y ha asegurado Montero que el archivo de esas causas pedido por la Fiscalía lo ve con bastante normalidad. Pues claro que lo ve con bastante normalidad, si en realidad es el gobierno el que está instando el archivo de esas causas. Ya digo que ha habido Consejo de Ministros, es martes, estamos preocupados por la situación económica, estamos, por ejemplo, preocupados por resolver el problema de los autónomos que no se pueden beneficiar del cese de actividad porque no han cotizado durante un año. ¿Qué ha dicho el gobierno sobre esta cuestión?
El Valle de los Caídos quedará con la resignificación como un cementerio civil.
El gobierno no ha hablado sobre el cese de actividad de los autónomos, ha hablado sobre la redenominación del Valle de los Caídos. Estamos preocupados por lo que pasará con las 800.000 personas que están en los ERTES. ¿Qué pasará cuando estos ERTES se acaben? ¿Qué ha dicho el gobierno sobre esto?
El mapa de fosas, la lista de las víctimas, los bancos de ADN.
El gobierno no ha hablado sobre el fin de los ERTES, ha hablado sobre fosas. Por cierto, que desde que está Sánchez en el gobierno ha habido una apertura de solo 10 fosas. Estamos preocupados por los sectores sociales de los que más depende la economía española. Estamos preocupados por la alta tasa de fracaso escolar. Estamos preocupados por el turismo, por el comercio. Tenemos que reestructurar nuestra economía. ¿Qué ha dicho el gobierno sobre esto?
La reparación, la dignidad para nuestros compatriotas que en momentos difíciles lucharon contra el fascismo.
Ha hablado de fascismo el gobierno. Por cierto, que lo de llamar a Franco fascista, tendría una larga discusión. Franco, desde luego, es difícil de reivindicar, pero eso es una cosa y otra cosa es llamarle fascista. El gobierno se mete ahora en una nueva ley de memoria histórica que desarrolla la de 2007. Ojo, que tiene contenidos para los colegios, para la enseñanza de los chicos, y que tiene figuras penales, como si a nuestro ordenamiento jurídico le faltase algo. Si alguien hace un delito o comete un delito de odio, pues ya está el código penal que tenemos, no tenemos necesidad de reforma alguna. En realidad, la memoria histórica es una contradicción. O sea, la historia la hacen los investigadores. La memoria es lo que guarda un pueblo en su corazón y en su cabeza. Y hasta que llegó Zapatero, llegó Sánchez y sobre todo llegó Podemos, que hay que conformarlos, la memoria de los españoles era la memoria, es la memoria de una reconciliación. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también a esta hora que va a haber más restricciones en Baleares. Van a afectar a otro barrio de la ciudad de Palma, a la localidad de San Antonio y al casco histórico de Ibiza. COPE Mallorca, Marta Martínez.
A partir del viernes, estas zonas volverán a estar confinadas como mínimo durante 15 días. Son zonas que tienen una gran incidencia del virus, como son en Mallorca el barrio Arquitecto Ben Nasser y en Ibiza el Casco Antiguo y Sant Antoni. Son las medidas muy parecidas a las que ya se tomaron en otros barrios. Solo se permite salir a los residentes de estos núcleos para realizar actividades esenciales, como ir al colegio, a trabajar o al hospital. Además, a las 10 de la noche, todos los establecimientos de restauración deben estar cerrados y operarán durante el día al 50% de su capacidad.
Y el Tribunal Supremo va a investigar al magistrado del Tribunal Constitucional, Fernando Valdés, por un presunto delito de malos tratos contra su mujer por el que fue detenido el pasado mes de agosto. Patricia Rossetti.
La Sala Penal aprecia indicios de delito de malos tratos contra su mujer, asume el criterio de la Fiscalía y decide investigar al magistrado del Constitucional. Comparte también la valoración inicial de la juez de Majadahonda y tiene en cuenta la declaración de dos testigos y de uno de los agentes. Hay suficiente base para investigar. Este magistrado, a propuesta del PSOE, fue detenido en su domicilio el pasado 11 de agosto por la Guardia Civil y pasó a disposición judicial. Por su condición de aforado, el Supremo es el tribunal encargado de investigar.
Y te cuento que está a punto de cumplirse una semana desde que un incendio destruyera el campo de refugiados de Moria en la isla griega de Lesbos, donde se alojaban 13.000 personas. El gobierno griego está intentando convencer a todas ellas para que se trasladen a un nuevo campo en la isla, pero de momento solo hay 700 alojados. Manuel Ángel Gómez.
Miles de solicitantes de asilo continúan acampados en arcenes de carreteras y en aparcamientos de supermercados y gasolineras en Lesbos. Se duchan utilizando mangueras en la calle. Los niños juegan al fútbol. El nuevo campo de Karatepe tiene ya 5.000 camas preparadas. Las autoridades griegas están repartiendo folletos entre los refugiados para convencerles de que entren en el campo que se está levantando. Folletos en los que aseguran que es obligatorio y necesario que se instalen allí para garantizar que disponen de unas condiciones de vida decentes.
Y en los deportes arranca la última semana del Tour de Francia. Daniel Asenjo.
Afronta el pelotón la recta final, un pelotón al completo después de dar todos negativos en las pruebas PCR realizadas ayer. Y ya está en marcha, como dices, la etapa 16 de la Ronda Gala y buscamos situación de carrera. Eri Frade.
Son 23 en total los hombres que están en cabeza de carrera cuando restan 55 kilómetros y medio para la meta de Villard de Lans. Un alto de tercera categoría, 2 kilómetros de subida. Antes tienen que negociar los ciclistas también una ascensión de primera, Saint-Nizier du Moucherot. Entre esos 23 ciclistas que aventajan al pelotón en 11 minutos y medio, hay 3 españoles, Herbiti Virona del Movistar y Mikel Nieve del Michelton.
Hablamos de fútbol porque el Real Madrid ha disputado esta mañana contra el Getafe su único amistoso de la pretemporada, un encuentro que los blancos han ganado 6-0. En el Barça, este mediodía ha tenido lugar la presentación de Pjanic, mientras en los despachos se sigue trabajando en las salidas de Vidal, que está muy cerca del Inter, y de Luis Suárez, que quiere la carta de libertad para dejar el club azulgrana. Y en el Atlético de Madrid, los test PCR realizados ayer a la plantilla han dado negativos. A falta de oficialidad del equipo, va a volver a los entrenamientos esta tarde sin el Cholo Simeone, que guarda cuarentena después de dar positivo el sábado.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, nubes en el cielo sobre Madrid, 27 grados a estas horas, para mañana máximas de 30 grados y posibilidad de lluvias por la tarde. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada en la A2 en Coslada genera 4 kilómetros de atasco. Dificultades de salida en la A3 en Rivas, congestionada la M40 en Vallecas sentido A4 y también en Villaverde dirección A42. En la M30 retenciones entre Ramón y Cajal y la Avenida de América. El barrio de San Fermín tendrá un nuevo instituto, aunque la Consejería de Educación no ha puesto fecha aún para su construcción. En la misma parcela donde el Ayuntamiento de Madrid quiere realizar un aparcamiento disuasorio, aunque ahora el consistorio se abre a buscar otro solar tras las quejas vecinales. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Se han cumplido ya 6 meses de la entrada en vigor del estado de alarma y hoy en La Tarde nos preguntamos, ¿es ya el momento para poner en marcha una auditoría que examine la gestión del coronavirus en España? Ojo, porque aquí somos muy dados, aunque en cuanto se pronuncia la palabra investigación parece que nos ponemos todos en tensión. Estamos acostumbrados a que esas comisiones sobre hechos concretos se conviertan después en reproches entre responsables políticos, en lanzamiento de culpas y en llegar a pocas conclusiones. Hoy, de hecho, hemos conocido que la Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que rechace todas las querellas presentadas contra el Gobierno por la gestión sanitaria de la pandemia, con el argumento de que era imposible prever lo sucedido. Bueno, esto es discutible, daría para mucho análisis, pero en realidad yo no te estoy hablando de esto. Yo te hablo de una investigación independiente, una investigación que sirva para saber lo que hemos hecho mal o lo que hemos hecho bien y que nos enseñe el mejor camino para seguir afrontando una crisis que ahora ya sabemos que va para largo. Una investigación como la que ya pidieron el pasado 7 de agosto una veintena de reconocidos expertos en salud pública de nuestro país en una carta publicada en la revista The Lancet. Insistían sobre todo en este punto, en que fuera una investigación independiente. Esta es la pregunta que nos vamos a hacer en los próximos minutos. Yo, desde luego, no soy científica, no soy sanitaria, me la hago simplemente como ciudadana. Puede ser ya el momento, debe ser el momento. ¿Llegamos incluso a tiempo para corregir errores? Una de las científicas españolas firmantes del documento que publicó The Lancet es la viróloga e inmunóloga del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, Margarita del Val. Margarita del Val, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Son?
Publicabais esta carta a principios de agosto. Bueno, ha pasado un mes, pero tenemos ya la suficiente perspectiva, ¿no?, para empezar a pedir esta auditoría de la gestión de la pandemia. ¿Es más necesaria que nunca?
Bueno, yo una de las cosas que quería quizás decir es que más que auditoría de cómo se han, de quién ha hecho mal las cosas o qué cosas se han hecho mal o bien, yo lo que quiero es un análisis que nos sirva para mirar hacia el futuro. O sea, un análisis que nos permita aprender de lo que hemos probado entre todos y a veces acertando y a veces no, ante una situación absolutamente inédita. Una de las cosas que además de expresar que fuesen personas independientes y expertos, claro, que hiciesen este análisis, otra de las cosas que sí que expresábamos es que no se buscasen responsables, que no fuésemos a poner en la picota a nadie, porque eso no es lo que queremos. Lo que queremos es aprender para el futuro, porque por delante tenemos muchos meses o incluso años con esta pandemia y queremos aprender para hacerlo lo mejor posible, para que los gestores que lo tengan que hacer más adelante tengan todas las herramientas en su mano. Y para eso hay que tener el conocimiento de qué medidas se han tomado y qué efecto han tenido, de cuáles se habrían podido tomar y cuáles y no se tomaron y por qué. Y sobre todo, bueno, qué capacidades hay en distintos sitios que no se han podido aprovechar, pero que podrían funcionar de una manera sinérgica si se supieran que existen. Entonces, por eso hace falta conocer. Y deben ser independientes, claro, debe ser cuanto antes, porque es que cualquier tiempo que perdamos con la pandemia, el virus nos va ganando, ¿no? Cuanto antes, con mucho apoyo, han tenido apoyo de hasta más de 50 sociedades científicas, y médicas y relacionadas con la salud. Es muy importante el apoyo que han tenido, pero no se está iniciando y creemos que quizás convendría expresar que no estamos culpando a nadie, ni al gobierno central, ni al gobierno autonómico de no sé dónde, sino que lo que queremos es fomentar el conocimiento para que haya más coordinación todavía, si cabe.
Y que es absolutamente necesaria, sobre todo a la vista de los brotes y de los datos que estamos conociendo en los últimos tiempos en España, porque semana a semana, cada vez que pasa, se hace, entiendo, más necesario este análisis para poder enmendar los errores, ¿no? Porque algo se está haciendo mal, ¿no?
Y aprender de los aciertos también. Vamos a ponerlo en positivo, porque es que queremos lo positivo, porque hemos tenido aciertos también, ¿eh? Logramos achatar la curva que decíamos entonces, logramos bajar el número de casos y de muertos, hemos llegado a una situación muy estable. Hay que aprender también de los aciertos y cómo hemos participado todos y cómo se han gestionado bien en determinados momentos y en determinados sitios. Pero hay que conocer, hay cosas que hemos hecho mal. Bueno, pues probablemente todos hemos celebrado las no fiestas del pueblo, ¿no? Aunque estaban canceladas, pues ha habido muchísimas reuniones sociales. No hemos respetado un ámbito pequeño de contactos. Hemos respetado prácticamente solo la mascarilla y si eso está ocurriendo a nivel de población, si la responsabilidad individual o el contagio individual de mantener los buenos hábitos no funciona, pues tendrán que entrar las autoridades a imponerlo, a prohibirlo, a poner multas. Entonces, es responsabilidad individual, responsabilidad colectiva. Pero es que faltan muchos datos, ¿eh? Muchas cosas que estamos diciendo son opiniones, pero nos faltan datos para conocerlo. Por eso necesitamos que gente independiente, gente con perspectiva, que no haya estado involucrada directamente, pueda contactar con todas las personas que anónimamente contribuyen, las personas que han estado en la gestión, que han estado en cualquier sitio, y que digan lo que han necesitado y mantenido, y que digan lo que han ofertado y no ha llegado a nadie. Y las ideas, hay mucha gente que tiene soluciones y llegar a algún consenso de cuáles han sido los mejores aciertos, porque todos en el mundo estamos intentando aprender y creo que nosotros también debemos aprovechar la situación, aprender para el futuro.
Uno de los problemas es que no se ha preguntado a los científicos, a los expertos, o al menos no lo suficiente.
Es uno de los problemas, y otro de los problemas es que los científicos, los expertos, a veces no estamos tan accesibles. O sea, que es todo, los problemas son siempre causados por las dos partes, ¿no? Los científicos hemos estado habituados a que no se contase con nosotros y, bueno, ahora hemos saltado muchos a comunicar sobre la pandemia, pero a lo mejor en los grupos de expertos no hemos sido tan asequibles. Bueno, quizás no está engrasada la maquinaria para localizar quién con quién contactar. Bueno, pues si eso se hace público y se den las capacidades que existen en mi país, por ejemplo, desde la parte de los científicos, pues sería mucho mejor. De todas estas sociedades científicas, como 50 y médicas que han apoyado que se realice este análisis, por favor, cuentan con muchos expertos que han sido independientes del gobierno, o hay muchos que también son que están viviendo en el extranjero, con lo cual lo ven con otra perspectiva, que también es muy interesante, pero no todos tienen que estar en el extranjero, desde luego, y que pueden ser contactados. Hay muchas personas para hacerlo. Tiene que tener un liderazgo un poco de salud pública, pero tiene que ser muy multidisciplinar, ¿eh? No solo médicos en absoluto, sino también pues sociólogos, economistas que analicen el impacto sobre la sociedad, sobre la economía, también sobre el sistema sanitario, pero muy amplio, porque es que esto ha afectado a todos los rincones de nuestra vida.
Se está celebrando esta semana el primer Congreso Nacional de COVID-19, donde todas esas sociedades científicas a las que se está refiriendo y la mayor parte de estos expertos también de los que estamos hablando, bueno, pues van a tener sus ponencias. Se trata más que nada de ver qué se ha aprendido, ¿verdad?, durante este tiempo, en qué se ha avanzado, de poner todas estas ideas en común, estos conocimientos. ¿Podría ser un buen punto de partida este Congreso? Es decir, no va a suplir a lo mejor a ese comité independiente que valore lo que se ha hecho bien o mal, pero quizá es un punto de partida para que se pudiera convertir en ese comité necesario.
Es una parte, es decir, participamos muchos en este congreso, yo participé ayer, por ejemplo, es una parte, porque el conocimiento científico también es importante, pero el conocimiento científico que se está generando continuamente no es la única parte. Es importante ver qué se sabe y qué no se sabe y con qué grado de incertidumbre todavía estamos, ¿no? Pero de lo poco que se sabe y que hemos aprendido claramente a toda velocidad en unos meses, hay que aprovecharlo y trasladarlo a políticas públicas, claramente. Sí puede ser un punto de partida, una apuesta a cero, digamos, de la del conocimiento, cómo está ahora todo el conocimiento que sabemos a día de hoy, porque cada uno es aporta en su pequeña parcela, y a partir de ahí ver qué se podría haber hecho mejor ahora que se sabe esto, pero antes no se sabía. Quiero decir que es que hay muchas cosas que a lo mejor se tomó una decisión, pero es que era la mejor en ese momento. O sea que insisto en que no queremos culpar a nadie ni buscamos responsables, lo que buscamos es que funcione mejor en el futuro. Tenemos un otoño y un invierno por delante muy duros. Queremos que cuanto antes esto, por favor, se implemente de alguna manera.
Estamos hablando con Margarita del Val, es una de las científicas españolas que firmó en su momento, esto fue el 7 de agosto, esa carta a la revista The Lancet, en la que, bueno, pedían, ¿verdad?, este comité independiente que pudiera valorar, pues, cómo se estaban haciendo las cosas, sobre todo para tener un punto de partida y mejorar en lo que está pasando ahora, en lo que está pasando, por ejemplo, ahora en España, porque, claro, esta es la pregunta que nos hacemos muchos, Margarita, ¿por qué España fue el peor país de Europa durante los meses duros de marzo y abril, durante el comienzo de la pandemia en Europa, y lo vuelve a ser ahora con los brotes en este momento? ¿Por qué estamos peor que Alemania, Italia, Reino Unido, Francia? ¿Por qué?
Porque estamos disfrutando de la vida, claramente.
Quiero decir, es un problema de los ciudadanos.
No, en todos estos países tienen medidas mucho más duras. En Italia están en estado de emergencia hasta el 15 de octubre, por ejemplo. Así de claro. Y tienen medidas que incluso incluyen la cárcel en algunos casos. Y con esas medidas la gente cumple mucho más. No han tenido abiertas discotecas en varios de estos países. En los restaurantes hay que registrarse con nombre y apellidos y documento de identidad cada vez que entras en un restaurante para llevar un trazado. Tienen una aplicación para el móvil. Tienen más rastreadores contratados, por ejemplo. Tienen muchas más medidas y se respetan más. Se respetan más las burbujas que aquí. Y nosotros nos hemos confiado solo a la mascarilla cuando estamos por ahí, pero en cuanto quedamos con alguien nos quitamos la mascarilla y nos ponemos a tomar algo. Ha habido muchas no fiestas del pueblo, como digo, que se han celebrado y que han sido grandes asambleas. En muchos otros países está prohibido el número de está limitado fuertemente el número de personas que se podían reunir. Y si las, como indico, si las personas no lo estamos cumpliendo porque no hay un movimiento social a favor de que lo cumplan suficientes personas, hay muchas personas que lo están cumpliendo y sobre todo son las mayores de edad las que se están protegiendo y las que ponen en riesgo su vida. Pero si hay suficiente número de personas que no lo cumplen para que lleguemos al estado en el que hemos llegado, empezando en julio y llegando hasta hoy, pues se tienen que imponer unas medidas más claras.
Comprendo. Bueno, pues eso por un lado, y luego está el tema de la gestión, quizá, no lo sé, habría que analizar, claro con esa gestión, investigación de la que hablamos, de si había rastreadores o no suficientes para iniciar la desescalada, de si ahora mismo está o no colapsada ya la atención primaria. En fin, tenemos unos datos que son preocupantes, porque ya solo los que vimos ayer notificados, más de 27.000 positivos desde en todo el fin de semana, me imagino que son datos que preocupan. Tenemos la incidencia por 100.000 habitantes más elevada también de todos los países de Europa. En fin, ya la OMS, que ya lo sabíamos, pero acaba de decir que el otoño será duro y que la mortalidad subirá en octubre y noviembre. ¿Estamos a tiempo de tomar otras medidas y revertir esta situación?
Claro que estamos a tiempo. Cualquier adelanto es bueno. Y estuvimos a tiempo cuando estábamos en el pico brutal de la oleada tragiquísima de marzo-abril. No estábamos a tiempo, era tarde, pero logramos, a pesar de que era tarde, logramos achatar la curva, logramos bajar el número de casos y logramos llegar a una situación muy tolerable en mayo, junio, julio. Nunca es tarde, cuanto antes empiece mejor. Las dos cosas son reales. Cuanto antes empiece mejor. Ahora mismo el problema que empezamos a tener es que si queremos que los colegios funcionen con normalidad, por ejemplo, que la sanidad funcione con normalidad, que las empresas funcionen con normalidad, lo que tenemos que hacer es que el número de casos que haya en la población sea bajo, porque si no es que nos contagiemos en el trabajo o en el colegio o en el hospital, es que lo llevamos desde casa ya puesto, y eso es un problema.
Pues para solucionar problemas, ustedes siguen pidiendo, ¿verdad?, esa investigación independiente, analizar las causas para poder tomar resultados. Cuando hace referencia a eso, pedimos, ¿a quién se lo piden?
Pues lo pedimos a los gestores, a todos los gestores y administradores y gobiernos del gobierno central, de las universidades autónomas, de las comunidades autónomas, los que han tenido algún tipo de capacidad de gestión en hospitales en cualquier sitio para que aporten su conocimiento y para que constructivamente lleguemos a las mejores soluciones posibles. Ha habido gente que ha tenido muy buenas ideas y las ha aplicado a pequeña escala y ha funcionado muy bien, y tienen que ser conocidas y tienen que ser aprendidas por los otros si las consideran también buenas. Eso es importante. No conocemos, nos falta conocimiento de la gestión, pues, de cómo ha sido la gestión.
Nos falta ese conocimiento. Esa carta, como decimos, se publicó a principios de agosto. Ha pasado un mes. Esperemos que no pase ya no otro mes, sino ni siquiera una semana más, porque la verdad es que la situación, creo, en España es bastante urgente. Margarita del Val, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Insistimos en que se haga, efectivamente. Buenas tardes.
Y ahora es momento de acercarnos a la Mutua con Elena Grandal. Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Mira, las cosas claras, tu seguro no es que fuera caro, es que era muy caro. Por eso fuiste a la Mutua y te bajaron el precio, ¿verdad? ¿Y luego qué pasó? Pues lo que a veces pasa, te dieron un golpe, pero oye, pudiste elegir un taller al lado del trabajo, porque con la Mutua tienes más de 20.000 talleres a elegir. Así que si no lo has hecho ya, vete a la Mutua, porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Tienes también todas las condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Vente conmigo, ven. Sé mi camino, yo tu destino. Que si no te quedas, no resolveremos el quiero y no puedo ganar ni perder. Muero y sueño con mis manos.
Hoy hablamos contigo del misterio de los objetos que desaparecen y que luego no hay manera de encontrarlos, o aparecen, parece que solos, de repente, dos o tres días después, o incluso años después, Rosa Rosado, y no me estoy refiriendo solo a las gafas de Fernando de Aro, que es así, que tienen vida propia, y ya lo sabemos todos.
Si solo fueran las gafas. A ver, que seguro que lo que nos cuentan los oyentes nos vamos a reconocer, ¿eh? Esto
sí,
nos
pero
pasa a todos.
Fernando, según un estudio de esos que te gustan
a ver,
tanto,
un estudio.
La mitad de los españoles sí. Perdemos objetos al menos una vez por semana.
¿Una vez por semana? Me parece poquísimo.
¿Ves? Eso decíamos antes, Pilar y yo. Y además esta búsqueda suele ir acompañada de cierto estrés y de cierta ansiedad cuando no lo encuentras. Una y eso le pasa... Sí, nos parece poco, ¿verdad? Sobre todo, yo creo que Ángel también está de acuerdo. Mira, escucha.
Normalmente lo solvento estos problemas perdiendo el mando de la tele y todas esas cosas. Pues en principio puse un soporte para poner los mandos. Luego ya no aparecían el soporte ni los mandos. Compro siempre las mismas televisiones con los mismos mandos. Que en el momento que no encuentras el mando me pongo nervioso, pues voy a buscar el mando de la televisión de la habitación y como es el mismo mando cambio la tele con el mando. Y automáticamente te aparece el mando que estabas buscando. Y ya he llegado a la conclusión de que cuando ya le han tocado a mis hijos es volcar el sofá. Y allí siempre aparece el mando. Venga, un beso.
Bueno, esa es una buena solución. Pero yo creo que si sumo las horas que dedico a buscar el mando y las comparo con las que efectivamente veo la tele o una serie, yo creo que sale más tiempo buscando el mando que viendo. Bueno, y hay días que desespero, digo, mejor me voy a leer. Sí.
Aparte de que yo no sé vosotros, pero es que yo tengo tres mandos. O sea, uno para el sonido, otro para la pantalla y otro para cambiar el otro aparato. O sea, tres. Sí.
Entonces siempre intentas conectarte con el que sube el volumen, subir el volumen en el que te hace navegar de canal en canal. Pero hombre, si yo llevo ya conviviendo con esto mando 10 años, ¿cómo no he conseguido aprender para qué sirve cada cosa?
No, pues nada.
Pero
no,
fíjate que listo Ángel, que tiene la misma tele en todas partes para tener el mismo mando.
El mismo mando. Si
mando pierde uno...
Universal.
Hombre,
exactamente.
Otra solución es volver a las teles sin mando. Pero claro, vete tú a encender ahora...
Sí, claro.
A mí me pasó,
sí, claro.
Vete tú ahora a encender una tele sin mando. Empieza a buscar los botones por detrás y tal. Imposible.
No sabes dónde están, además es imposible.
No. Hay que ir al manual de instrucciones.
Vienen sin botones.
Yo lo he hecho, Intentado, como antes, la tele, dale al botón. Una ruedecita para el volumen.
Lo fuerte es que ya ni encontramos los botones en la tele porque ya ni tienen. Claro, bueno, y este es un caso digno de Agatha Christie. Mira, nos lo cuenta Eva de Gijón.
Buenas tardes, gente. A mí me desapareció misteriosamente una camiseta preciosa que tenía del Atlético de Madrid y las llevo para jugar a pádel. Un día fui a ponérmela y no estaba. Y no está, que me quedé sin camiseta. No sé qué fue de ella. Sospecho de unos obreros que vinieron a casa a hacerme una instalación y creo que por entonces estaba tendida la camiseta en la terraza y ellos trabajaron en la terraza. No quiero pensar mal, pero era muy golosa aquella camiseta, muy chula.
Eso un abrazo, fue una ráfaga de viento, hombre.
Sí, seguro. Recuerdos a los obreros, ¿eh? De la casa
se llama de Gijón. De viento, hombre, sí. Muy, muy del Atleti, no lo pudieron evitar, pero a saber, ¿eh? Bueno, ¿qué has perdido misteriosamente o lo pierdes todas las semanas o casi todos los días? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Coches que puedas aparcar sin manos? Hay varios. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hasta el 30 de septiembre tienes lo mejor de las mejores marcas en El Corte Inglés. Ofertas increíbles en todas tus marcas favoritas. Podrás disfrutar del 20% en una selección de los diseños de Roberto Verino, 25% en la línea de tratamiento facial Cevit de Sesterma y 40% en vajilla Vista Alegre. Y mucho, mucho más. Las mejores marcas a los mejores precios solo en El Corte Inglés.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Energisil Vigor!
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Es el momento de reiniciarte en digital. Y mañana en Herrera en COPE hablaremos de cómo Fundación Telefónica te ayuda a formarte en las habilidades y competencias digitales más demandadas para dar respuesta a las necesidades de un entorno profesional cambiante. Descubre más mañana en Herrera en COPE y reiníciate en digital en fundaciontelefónica.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Esta temporada, únete al mejor equipo, porque en Movistar tienes toda la Liga y toda la Champions, el deporte que quieres ver, y la mejor conexión con fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por 57 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Movistar.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos a analizar enseguida la actualidad política con Fernando Palomero. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Pero déjame que salude antes a María Jesús Perea, que es directora del Colegio Juan Luis Vives de Huelva, que es el tercer colegio que cierra en España tras el positivo de dos de sus profesores. María Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ha sido la decisión? ¿Qué ha provocado la decisión del cierre del colegio?
Pues la decisión la ha provocado pues que dos profesores de secundaria han dado positivo en las pruebas de COVID-19. Entonces, bueno, ha habido también contactos estrechos con otros profesores también de secundaria y con el resto del profesorado de infantil y primaria, porque es un colegio de una sola línea donde tenemos desde infantil a cuarto de ESO.
Entonces, ¿y la decisión bueno, ellos la tomáis, no han tenido, sí, sí. ¿La tomáis vosotros o son las autoridades, digamos, la Junta de Andalucía?
La hemos tomado nosotros, sí. Porque, bueno, estuvimos todo el día de ayer, toda la tarde, esperando. Se reunió una mesa técnica, según nos confirmó el sanitario que tenemos de referencia. Y cuando se reunieran me iban a llamar por teléfono, no me llamaron. En fin, que yo ya hablé con el referente sanitario, hablé con nuestro inspector de zona y tal, y le dije que ya habíamos tomado la decisión sobre las 9:30 de la noche o así, y avisamos a nuestras familias y les dijimos que no, vamos, que ya hoy no abríamos el colegio hasta no estar seguros de que no había casos positivos entre el profesorado.
Claro. ¿Y cómo va a seguir ahora la docencia? ¿Tenéis preparado por la experiencia de final de curso del año pasado, digamos, las herramientas para hacer algo virtual?
Sí, ahora ya comenzaremos, supongo que ya mañana comenzaremos con el trabajo que teníamos previsto de manera online, ya sino mañana en estos días. Y pero esperemos que no estemos así mucho tiempo, con que las autoridades sanitarias nos hagan los test correspondientes a las personas que continuamos en el centro, pues ya sería suficiente, pero bueno, que a ver qué pasa.
Sí, que aquí hay que tener una actuación rápida y testar y saber qué está sucediendo. María Jesús, gracias por haber estado en la tarde de COPE.
Pues muchas gracias a vosotros.
Adiós. Fernando Palomero, tenemos hoy Consejo de Ministros. Bueno, antes del Consejo de Ministros te iba a pedir tu análisis sobre, la nueva línea de negociación que se hable con el asunto de los presupuestos. Vamos a ver, esto tenía unos canales de negociación que estaban previstos. La ministra Montero, que es la ministra de Hacienda, estaba trabajando con Nacho Álvarez, que es el hombre de Podemos para todos, sobre todo para el asunto económico, pero ahora resulta que Iglesias se va a reunir por su lado con la gente de Esquerra y la de Bildu. ¿Qué significa esto? ¿Por qué sucede? ¿Prefiere el gobierno a la gente de la moción de censura que a Ciudadanos quedaría un presupuesto más equilibrado?
Yo creo que a la hora de elegir, el gobierno siempre va a elegir entre sus socios de investidura. Este gobierno tiene una naturaleza muy clara. Es un gobierno que ha pactado con el populismo y que ha pactado con el separatismo, y esa es su línea de actuación. El recurrir a Ciudadanos simplemente es ante la eventualidad de que Europa exija unos presupuestos más contenidos, unos presupuestos más moderados, unos presupuestos que vayan a reducir el déficit y que no endeuden más al Estado. Entonces ahí recurriría la Carta de Ciudadanos, pero lo que no quiere es tampoco cerrar la vía a seguir negociando con sus socios de investidura. Cuando muchas veces se hace la distinción entre Pablo Iglesias y entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, sí. Yo creo que no, que es un gobierno único, es un gobierno que habla por una sola voz. Lo que ocurre es que cada uno tiene una función delimitada. A Pablo Iglesias le corresponde negociar con los extremos del arco parlamentario, que son los herederos de ETA, Bildu y los independentistas radicales de Cataluña, Esquerra Republicana, y a Pedro Sánchez y a Carmen Calvo le corresponde negociar con las fuerzas moderadas del Parlamento. O sea que yo creo que esto va en la línea de actuación de lo que lleva el gobierno practicando desde que se inició la legislatura. Yo creo que aquí la única que puede marcar la diferencia es Europa. Es que Europa diga que exija... no acepta unos presupuestos expansivos como los que quiere la izquierda radical y que quiere unos presupuestos moderados y con cierto talante liberal.
A mí me ha llamado la atención, Fernando, cuando le han preguntado a la ministra Montero, de cambio de tema, por la decisión, digamos, de la Fiscalía, que pide archivar todos aquellos procesos que indagan la posibilidad la posible responsabilidad del gobierno en la gestión de la pandemia. Y Montero ha respondido, hombre, esto lo hemos visto con absoluta normalidad. Yo he pensado, hombre, ¿cómo no lo vas a ver con normalidad si la fiscal general del Estado ha sido ministra de Justicia hasta hace nada, ¿no? Es una decisión políticamente teledirigida, la de la petición de la Fiscalía.
Sí, políticamente teledirigida y además con mentira alevosa de por medio. En El Mundo, en el mes de mayo, publicamos una entrevista con la recién nombrada fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en la que ella se comprometía a que se iba a investigar todo porque decía la prioridad de este gobierno son las víctimas. Entonces, habría que preguntarse ahora que ha cerrado la puerta que se investigue cualquier querella que pueda afectar a cualquier miembro del gobierno, ¿qué pasa con las víctimas que se contagiaron por la manifestación del 8M? ¿Qué pasa con las víctimas que se contagiaron cuando Pedro Simón dijo que lo de las mascarillas no era necesario? ¿Qué pasa con las víctimas de los equipos sanitarios cuando se les dio material defectuoso o cuando se les dio ya material no defectuoso, pero muy tardíamente? ¿Qué pasa con las víctimas de las residencias de ancianos sobre las cuales se hizo, cada vez está más claro, una selección directa de qué personas debían vivir o no debían vivir? ¿Qué pasa con todas esas víctimas? ¿Por qué el gobierno se niega a que se investigue? No a que se culpabilicen ni se pidan responsabilidades penales a ningún miembro del gobierno, sino que se investigue cuál es la gestión, porque este país ha tenido más víctimas mortales que ningún país de toda Europa. Estamos hablando de más de 50.000 víctimas y ahora estamos en una segunda ola donde tenemos más contagiados, que hasta el ministro de Sanidad alemán está empezando a mostrar una preocupación creciente en toda Europa, se muestra una preocupación creciente por la situación de España. ¿Por qué se niega la Fiscalía a investigar todo eso? Pero claro, esto no es una actuación de la Fiscalía aislada. Por desgracia, en los 8 meses escasos que llevamos, casi 9 meses de legislatura, la Fiscalía ya antes ha impedido que se siga investigando el 8M para salvar la cara de José Manuel Franco, el delegado del gobierno que permitió la manifestación feminista. También ha pedido que la investigación que otro juez estaba llevando sobre la caja B de Podemos se quede en lo mínimo y se reduzca simplemente a las deficiencias que ha encontrado el Tribunal de Cuentas. Ha dado vía libre a la justicia argentina para que investigue posibles delitos cometidos en España por españoles. Y todo esto está en línea con el anuncio que ha hecho hoy el gobierno de la nueva ley de memoria histórica.
Venimos a la ley de memoria democrática. Ya hemos comentado nosotros este asunto, pero ahora tenemos los detalles. Yo no sé qué es lo que más te ha llamado la atención, porque tiene muchos aspectos esta ley de memoria democrática. Por ejemplo, la conversión del Valle de los Caídos en un cementerio civil. Por ejemplo, la anulación de ciertos juicios, o sea que hay una cuestión, una derivada jurídica importante, la posible exigencia de responsabilidades penales, atención, porque aquí estamos, está la cuestión de la libertad de expresión, los límites de la libertad de expresión, de si falta o no falta algo a nuestro ordenamiento para proteger según qué bienes jurídicos, y luego está el tema de la, digamos, de la educación. Hay muchos aspectos. Yo te lanzo ahí algunos, seguramente te habrán llamado otros la atención.
No, esos que tú dices son fundamentales. Yo creo que esta ley, a la que han renombrado de memoria democrática, es un atentado bastante grave contra la libertad de expresión. Quizá lo más grave de todo es la creación de una fiscalía, que llaman Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos. ¿Qué significa esto? Que judicialmente se va a perseguir a todo aquel que no diga o que no defienda una determinada verdad histórica. O sea, se va a condicionar a los historiadores a que tengan que mantener una cierta actualidad de los hechos y no otras, pero con unas multas muy graves. Es que quiere decir que no es una fiscalía de nada, ¿no? Es que hay multas de hasta 150.000 euros que pueden condenar a un historiador porque no coincida con la línea y tal. Se van a anular las fundaciones de apología del franquismo. Bueno, ¿y qué pasa con la apología de otras dictaduras? ¿Qué pasa con la apología del comunismo? ¿O es que el comunismo no nos parece una dictadura? ¿O qué pasa si nos retrotraemos a la guerra civil con la apología anticlerical? ¿No se va a sancionar también a todos aquellos que alenten o que defiendan la quema de iglesias o el asesinato de religiosos? Y luego el tema de los procesos, la anulación de todos los procesos sumarios que acabaron en fusilamientos sin garantías. La vicepresidenta Calvo ha nombrado expresamente a Companys, esto es, está respondiendo a la exigencia de Torra, pero hay una cosa que no ha nombrado y que sí que está respondiendo a la exigencia de los proetarras. ¿Qué pasa entonces con los fusilamientos, los últimos fusilamientos de los que casualmente se cumplen 15 años ahora, los de septiembre del 75, los últimos fusilamientos del franquismo, donde fueron fusilados 3 miembros del FRAP y 2 miembros de ETA? Si esos juicios se anulan, ¿el Estado va a tener que indemnizar a terroristas? Si los familiares de esos terroristas fusilados por el franquismo piden responsabilidades al Estado, ¿el Estado va a tener que indemnizar a terroristas del FRAP y a terroristas de ETA?
Claro, y lo que pasa es que eso entra en contradicción, me parece a mí, habría que estudiarlo jurídicamente con la ley de amnistía. Si tú tienes una ley de amnistía, la responsabilidad de quien pudiera haber ejecutado, bueno, es complicado porque se crea un laberinto jurídico importante.
Se crea un laberinto jurídico, pero yo creo que la línea va por ahí, la línea va hacer guiños a los independentistas catalanes y a los independentistas vascos. Por eso yo creo que es una ley muy peligrosa, primero porque atenta directamente contra la libertad de pensamiento, contra la libertad de expresión, y contra la libertad de investigación de todos los historiadores. Tiene una cosa buena, hay que decirlo, y es que efectivamente España no se puede permitir por mucho más tiempo que existan personas que están enterradas en cunetas, personas que no se sabe dónde están.
Sí, que yo si creo alguien que quiere recoger a sus familiares, lo puede hacer.
Yo creo que eso es justo.
Pero fíjate que se han abierto 10 fosas desde que está Sánchez en el gobierno. O sea que también la cosa es bastante minoritaria. O sea que...
Es minoritaria y veremos a ver cuánto cuesta todo eso. Porque ellos hablan de un banco de datos genéticos. Pues claro, una fosa común, ya sabemos todo lo que es. Es un hoyo donde se van depositando cadáveres. Para saber quién está enterrado ahí, hacen falta unos estudios y eso cuesta muchísimo dinero. Veremos a ver con qué dinero van a sufragar todo esto, que no forma parte más que, ya te digo, aunque hay unas reivindicaciones justas como es esos familiares que quieren saber dónde están y tal, hay una parte muy de batalla cultural, de guerra cultural, ¿no? De no querer investigar las muertes de las que ellos pueden llegar a ser indirectamente responsables del COVID e investigar unas muertes que sucedieron hace 80 años. Es desviar la atención del punto de vista político, ¿no?
Gracias, Fernando.
Muchas gracias a ti, Fernando. Un abrazo.
El coronavirus ha cambiado nuestra vida, esto es así, y también nuestro trabajo. Fíjate, mucha más gente teletrabaja ahora y mucha gente también sigue con sus trabajos presenciales, pero como digo, también con cambios, con modificaciones. Las empresas han tenido que desarrollar un protocolo, diferentes protocolos que se ponen en marcha cuando uno de sus trabajadores pues da positivo o es sospechoso de serlo. Por ejemplo, la empresa te puede mandar a casa por distintas situaciones, porque eres positivo, porque has tenido contacto con un positivo o si has tenido contacto con una persona que ha estado en contacto con ese positivo. Vale. Pero ¿y si incumples la cuarentena en cualquiera de estas situaciones. Por supuesto, es de un incivismo total, ¿no? Y ahora veremos también qué sanciones te pueden caer desde el punto de vista administrativo. Pero además de esto, ¿puede tener consecuencias laborales? Es decir, ¿tu empresa podría incluso despedirte si incumples la cuarentena? Se lo vamos a preguntar a Rodrigo Dávila, es abogado laboralista en Granada. Hola, Rodrigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, por empezar un poco, bueno, pues por el principio, ¿qué delito en realidad comete una persona que se salta una cuarentena?
Vamos a ver, delito en sí mismo considerado ninguno. No, esto no es un delito, es una falta administrativa que es sancionada de acuerdo con la normativa que está establecida al efecto. Todos hemos conocido a través del estado de alarma cómo se establecen diversos mecanismos de cuidado, de vigilancia y en su caso de sanción, que eso va por una vía administrativa totalmente independiente, como son, y si tú incumples las órdenes administrativas, pues el Estado te sanciona con el poder que tiene a su lado.
O sea, te pilla la policía o las autoridades sanitarias, descubren que no estás cumpliendo esa cuarentena y, por lo tanto, te puede caer una buena multa, aparte de que es una conducta absolutamente incívica y, como sabemos, peligrosa. Pero, ¿y desde el punto de vista laboral, qué podría hacer nuestra empresa si descubre que hemos incumplido la cuarentena?
Bueno, a ver, hay, en la pregunta que me acabas de hacer, tengo que hacer otra postilla, que es la responsabilidad no solamente administrativa global que le puede caer a una persona incumplidora, sino la responsabilidad civil puramente reclamable por las personas afectadas. Ahí entra en juego, más que el derecho laboral, el derecho de daños, y una persona que ha sido agredida o ha sido perjudicada por la actuación irresponsable o culpable o infractora de otra persona, pues tiene derecho a ser resarcida hasta el daño hasta cubrir el daño que ha sufrido. Dicho eso, en puro ámbito laboral, el tratamiento es bastante diferente. Primero, la empresa ni puede ni debe ser una transposición del poder del Estado. La empresa es un ámbito privado y, por tanto, no tiene entre sus misiones el vigilar el cumplimiento de la responsabilidad de las personas fuera del ámbito laboral. Luego, por tanto, si tú fuera del ámbito estrictamente directo de la empresa, tú cometes una responsabilidad como la que me estás hablando, pues la responsabilidad en principio sería ninguna. En principio. Después, inmediatamente, tenemos algunos matices que hacer en esa materia, que es hasta qué punto se conecta la responsabilidad imprudente o la responsabilidad responsable de quien estamos hablando con el daño que se le pueda arrogar a la empresa. Eso es otra cosa completamente distinta, porque la empresa en sí misma no puede decir si una persona es responsable o irresponsable fuera de su ámbito estricto, pero sí puede estar hablando de círculos cercanos a su actuación. Esos son, por ejemplo, si una persona está en cuarentena en su casa, estando en una prestación de servicio de suspensión de servicios por una incapacidad transitoria.
Es decir, tiene una baja, ¿no? Entendemos, que está de baja, con una baja laboral.
Una baja laboral o un permiso retribuido, es decir, que no tiene que ir a trabajar, pero la empresa le paga, pues eso indudablemente le está repercutiendo a la empresa en su economía. Y además está repercutiendo a la empresa en cuanto que el trabajador cuya situación de baja está protegida porque el Estado y la propia empresa pagan para poner todos los medios a su alcance para que se cure, si no utiliza, o todavía peor, si desoye o desobedece las obligaciones que tiene para curarse, naturalmente está incurriendo en un daño a la empresa, en un daño a sí mismo, en un daño social, y debe ser sancionado con arreglo a la normativa que se establece. Luego hay otros aspectos muy importantes, como cómo se puede conectar la irresponsabilidad de un trabajador con la empresa. Pues además de expandir el daño, el contagio, además de la ausencia, si expandes el contagio dentro de la empresa, estás perjudicando también los intereses de la empresa, de los trabajadores, sociales, etcétera. Y por tanto también debe ser responsable. El derecho a la imagen de la empresa. Si tú tienes un trabajador que es un irresponsable y que además tiene acceso a los sistemas públicos que hay ahora, que con tanta facilidad se conoce todo, pues eso está perjudicando clarísimamente a la empresa porque le está dando una sensación contraria a lo que debería pensar. En fin, que sí hay una relación, en principio, negativa de responsabilidad, pero que si se acerca, si profundizamos un poco y ya entramos naturalmente en el terreno de la casuística, que aquí es, si siempre en el derecho a la casuística es importantísima, aquí es especialmente importante.
Sí. Oye, Rodrigo, aquí hay una cuestión también que alguien puede decir, vale, ¿cómo se entera la empresa de que tú de repente te has podido saltar? No tanto a lo mejor una cuarentena porque eres positivo, pero quizá una cuarentena preventiva, ¿no? De las que también se están dando mucho ahora mismo. Bueno, está el tema de que mucha gente, como sabemos, pues sube fotos constantemente a sus redes sociales, pues a lo mejor de una comida o cena con amigos o una reunión a lo mejor que no debería estar haciendo. Este tipo de fotos subidas a las redes sociales, ¿sirve como prueba en algún caso o no se pueden utilizar en contra de una persona y en este caso en contra de un trabajador?
En principio, todos los elementos donde se hagan constancia de hechos sucedidos son susceptibles de ser utilizados como prueba. Hay documentos a los que se puede acceder y hay otros documentos a los que no se puede acceder. En el uso de documentos que forman parte de una entidad absolutamente privada, pues eso es más discutible. Es más discutible que lo puedas utilizar porque estarían protegidos por el principio de protección de datos. Pero hay otros que son mucho más dudosos, que son las redes sociales propiamente dichas, donde la misión que tienen estos elementos es dar publicidad en un ámbito más amplio o en un ámbito más corto, dar publicidad a una actuación que hace la persona afectada. Ahí difícilmente se puede argumentar que estamos atentando con el principio de seguridad de datos, porque tú misma estás renunciando a ese derecho haciéndolo público al extenderlo públicamente, ¿no? Entonces, creo que se pueda hacer uso de esa defensa.
De esa información. Bueno, Rodrigo, en cualquier caso estoy pensando que esto de la pandemia del coronavirus también a los abogados laboralistas os impone una serie de retos importantes, ¿eh? que no existían antes y que seguramente también estáis ahora mismo a este nivel y a otros muchos pues afrontando, ¿no? Con muchas personas que llegan a vosotros y con muchos trabajadores. Rodrigo Dávila, gracias.
A vosotros, gracias. Adiós.
Buenas tardes, adiós.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El impacto en los casos observados de la infección es menor.
Las estadísticas de este gobierno dicen que se registraron 29.000 fallecidos por la COVID y la realidad es que han sido más de 53.000.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Carecemos de rastreadores suficientes.
Y el gobierno, sin embargo, después de 6 meses de pandemia, no ha sido capaz de elaborar un modelo que refleje una cifra de fallecidos acorde a la realidad. Es decir, estamos ante una gestión de la pandemia oscurantista y el manejo de los datos.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
El verano es el mejor momento de pararte a sentir la naturaleza, a disfrutar de la mejor gastronomía y a descubrir lugares llenos de historia. Por eso, en Paradores y Viajes El Corte Inglés, alargamos el verano hasta el 30 de septiembre para que vengas a vivir una experiencia inolvidable junto a las personas que quieres. Desde solo 33 euros la noche por persona y gratis el primer niño. Veraneadores, paradores. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIM y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Descubre Porcelanosa. Tecnología. Diseño. Innovación. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y disfruta de descuentos muy especiales. Te sorprenderás. Porcelanosa, cerca de ti.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media. FM y dispositivos móviles.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empieza el partido. Digo sí, antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
Hay un camino que nos lleva a conocer la excelencia de un producto con sello de calidad europeo, el jamón de Teruel. Un camino comprometido con el medio ambiente, con un proceso de elaboración que se desarrolla íntegramente en Teruel y cuyo resultado es un jamón tradicional con un sabor extraordinario. Denominaciones de origen de Europa, mucho más que un lugar. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea.
¿Qué haces hoy?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan?
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas solo del 14 al 19 de septiembre. Y además no pagues hasta 2021.
Date prisa y no te quedes sin el tuyo.
Nissan Innovation at Excites. Oferta válida financiando con RCI Bank.
Red de concesionarios Nissan.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Edición limitada. Balduero con el arte.